5 de la tarde, las 4 en Londres.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Está revuelto el día aquí en Londres. Esta mañana hacía frío, estaba nublado. Ha salido hace un ratito el sol, se ha vuelto a quitar el sol y vuelve a hacer fresquito. Sigo frente a la abadía de Westminster, donde ha tenido lugar hace unas horas el gran funeral de despedida de la reina Isabel II. En ese funeral había 500 mandatarios de todo el mundo. En esta abadía, en 1953, como ya sabes, fue coronada la reina Isabel II. El funeral se ha celebrado aquí porque la reina tenía especial interés en que se celebrara aquí. El mundo ha cambiado muchísimo desde 1953 hasta hoy. En 1953 es el momento en el que ya se instala la Guerra Fría. Hay dos bloques, la Unión Soviética y todos los países satélites de Europa, de un lado, y del otro lado el bloque occidental, con el Reino Unido, con Francia, con Estados Unidos, enfrentándose a ese bloque soviético. Fueron años muy difíciles porque la amenaza nuclear estaba muy presente y había un riesgo real, pues, de que se utilizara el armamento nuclear. Afortunadamente no hubo una crisis seria. Hubo un momento complicado, que fue la crisis de los misiles en la zona de Cuba, pero con el tiempo se fue desarrollando lo que se llamaba la doctrina de la disuasión. O sea, yo no voy a apretar el botón, porque si yo aprieto el botón ni tú aprietas el botón, se ha acabado el mundo. Aquel momento, cuando Isabel II llegó al trono, era el momento en el que Europa quería salir de dos guerras mundiales y se construyó y se desarrolló el germen de la Unión Europea. Los británicos primero entraron, luego han salido. También fue ese momento en el que se desarrolló de forma considerable toda una iniciativa en la escena internacional para crear órganos internacionales que evitasen los conflictos. O sea, era un mundo bipolar con presencia de organismos internacionales que fueron ganando fuerza. No tuvieron una capacidad como si fuesen organismos de dentro de un país, pero la ONU tuvo un peso y otros organismos internacionales también tuvieron peso. Hoy el mundo es radicalmente diferente. En contra de lo que pensábamos de forma inocente y un poco tonta, la historia no se acabó con la caída del muro, con el desarrollo del sistema comercial, de la globalización. Tenemos en este momento dos bloques. Tenemos, por un lado, la China emergente. Por cierto, ha estado aquí el vicepresidente chino, y de otro lado Estados Unidos, que no acaba de encontrar su rumbo. ¿Cómo serán las cosas que Biden, en estas horas, habiendo coincidido en el funeral con el vicepresidente chino, ha dejado claro que no va a dejar pasar ni por asomo la posibilidad, no va a dejar de reaccionar si al final China se quiere hacer con Taiwán?
Algo parecido a lo de Ucrania, y para que quede claro, ¿los Estados Unidos, con sus hombres y sus mujeres, defenderán Taiwán de la invasión de China?
Sí.
O sea, estando aquí Biden, le ha lanzado una advertencia a China, que tiene una gran capacidad económica, una gran capacidad de expansión militar, que no quiere meterse en líos, pero que se convierte desde hace ya tiempo en la potencia emergente. A ese factor hay que añadir que, a diferencia de lo que sucedía en los años 50 o 60, no tenemos organismos internacionales que puedan resolver conflictos. Ahora estamos casi solo regidos por la ley del más fuerte. Es lo que ha pasado en Rusia, es lo que pasa cuando actúa Bashar al-Assad en Siria, cuando actúa Modi en la India. Es decir, un mundo en el que volvemos a estar sometidos prácticamente a una única ley, que es la ley de la fuerza. El funeral que se ha celebrado hoy, a pocos metros de aquí, nos recuerda, ya digo, que el mundo es muy diferente y que frente a ciertas estupideces que pensaban o decían que la historia se había acabado porque comerciábamos todos con todos, el problema de la paz sigue siendo tan acuciante como lo era cuando la reina Isabel fue coronada. La paz no se conquista de una vez por todas, hay que construirla en cada generación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y en unos minutos va a dar comienzo un oficio en honor a la reina Isabel II en la capilla de San Jorge, en Windsor. Una ceremonia conducida por el capellán de Windsor en presencia de 800 invitados. Los actos de despedida a la monarca terminarán esta tarde a las 8:30 hora española en ese mismo castillo de Windsor, donde será enterrada. Enviada especial, Paloma García Ovejero.
Sí, en contraste con la marcialidad de Londres, esta procesión en Windsor tiene un aire de campiña. Han decorado todo el largo camino que atraviesa los jardines con las flores depositadas por los británicos en los últimos 10 días. Les han quitado el envoltorio y las tarjetas. Aquí la reciben también sus dos corgis, sus perros, Muick y Sandy, que a partir de ahora, por cierto, quedan al cuidado de Andrés, el otro hijo que vive en Windsor. Y también hemos visto, esperándola, a Emma, su pony favorito. Isabel II vuelve a casa. Ahora se dirige a la capilla de San Jorge, tendrá lugar allí el sepelio, y primero quedará en la cripta real. Después, esta tarde, 8:30 hora española, el entierro privado en la capilla memorial del rey Jorge VI. No será televisado.
Gracias, Paloma. Y polémica en el Consejo General del Poder Judicial en plenas negociaciones para tratar de renovarlo. Hay malestar entre los vocales del sector conservador por el apoyo de la vocal a propuesta del PSOE, Pilar Sepúlveda, al indulto del expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán. 7 magistrados han difundido un comunicado en el que aseguran que, pese a tratarse de un posicionamiento personal, compromete la imagen del órgano. Tiene los detalles del escrito Patricia Rossetti.
Los 7 vocales firmantes consideran que el apoyo de esta vocal, la propuesta del PSOE, puede considerarse una intromisión en la labor de los jueces del Supremo. Compromete la imagen de neutralidad del Consejo y choca con la prudencia que debe guiar al órgano de gobierno de los jueces. La firma de la petición del indulto, destaca el escrito, entraña un plus en respecto de lo que sería una manifestación personal, una opinión sobre la conveniencia de otorgar el indulto. No saben estos 7 vocales si en la firma Pilar Sepúlveda hace constar que es vocal del Consejo, pero los medios de comunicación resaltan su cargo.
Y tras un receso, la ex número 2 del gobierno valenciano, Mónica Oltra, retoma su declaración en la Ciudad de la Justicia de Valencia para seguir respondiendo a las preguntas del fiscal y las acusaciones populares. Recordemos que está imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su ex marido. Y los cánticos contra Vinicius en el derbi tendrán consecuencias. Luis Munilla.
De momento, y como viene informando Isaac Fouto en COPE, la Liga va a denunciar esos cánticos dentro y fuera del estadio ante la Comisión Antiviolencia. Las hipotéticas sanciones por los cánticos de fuera afectarían no solamente al Atlético de Madrid, sino también individualmente a los aficionados que pudieran ser identificados. La selección de fútbol ya está concentrada en Las Rozas para los decisivos partidos de la Liga de Naciones contra Suiza el sábado y contra Portugal el martes siguiente. Y así ha llegado el debutante Nico Williams.
Estoy muy contento de estar aquí. Me enteré cuando se dio la convocatoria. No tenía ni idea de que estaba en la prelista, pero bueno, ha sido una alegría para toda mi familia. Y bueno, los pies en el suelo. Yo quiero trabajar, que me vea el míster, que gracias por darme esta oportunidad y nada, trabajar y quedar lo máximo en el campo.
Y la selección de baloncesto ya está en Madrid, donde hoy celebra el oro del Eurobasket. La cita es a las 8 en el Wizzing Center y ya no hay entradas disponibles.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados en el centro y cielos en los que se alternan las nubes y los claros, y aunque la previsión dice que puede caer algo de lluvia, el pavimento sigue seco. En la sierra se mantiene el aviso por tormenta hasta las 10 de la noche. En cuanto al tráfico, siguen las retenciones en la A2 a la altura de Alcalá por un accidente, y adentrada la A1 en Las Tablas y la M40 en Coslada sentido A3 por otro accidente, la M50 en Perales del Río en dirección a la autovía de Valencia. Registrada en la comunidad comunidad la primera muerte de una persona que dio positivo en viruela del mono, aunque esta no ha sido la causa del fallecimiento. Es la tercera víctima en España, tras las contabilizadas en julio en la Comunidad Valenciana y Andalucía. De momento siguen suspendidas las nuevas citas para vacunarse de forma previa a la exposición al virus por falta de viales. Seguimos contando de todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, hora menos en Londres, donde está Fernando de Aro y donde estaremos con él de nuevo en un ratito. Pero antes, ¿sabes que nuestros sueldos, los nuestros, los de los españoles, el tuyo, el mío, el de todos, han subido un 42% menos que la media de la Unión Europea? Sí. En el periodo de abril a junio, el segundo trimestre del año, los salarios subieron un 2,6% con respecto al mismo periodo del mes anterior. Es decir, subieron algo, un 2,6%. Esto según el informe de Eurostat. Pero esa subida nos sitúa en la quinta posición por la cola de toda la Unión Europea. Solo estamos por encima de Grecia, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos. Y definitivamente por debajo de la media de la eurozona, que subió, fíjate, un 4,1%. Y de la Unión Europea, que tuvo un incremento de sueldos del 4,5%. Nuestra subida está ligeramente por debajo de las de Francia, Suecia o Italia y es bastante inferior a la de Alemania o Bélgica, donde suben un 5,5%, o Portugal, con un 5,6%. Claro, es que si esto además lo ponemos en relación a la inflación, te recuerdo que nosotros tenemos la inflación más alta, porque es de no solo doble dígito, es que es del 10,5%, que es en lo que subieron los precios en el mes de agosto. Bueno, ¿qué pasa con esto? Han subido menos los sueldos, ha subido muchísimo la inflación, tenemos una pérdida de poder adquisitivo, muy importante, de 9 puntos. Esto es una pérdida de poder adquisitivo superior a la de prácticamente todo el resto de los europeos. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué en España no suben los sueldos como en el resto de Europa? Se lo vamos a preguntar pues a quien mejor nos lo va a poder explicar, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo, economista, escritor, Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, o sea que nuestros sueldos suben un 2,6% con respecto al año pasado. Pero eso significa que suben un 42% menos que la media europea. ¿Qué factores determinan estas subidas tan distintas en unos países y en otros? ¿Y a dónde nos lleva esto?
Bueno, el mercado laboral no deja de ser un mercado donde hay una serie de actores, que son principalmente las empresas o también la administración pública, pero principalmente las empresas, que necesitan personas para trabajar, ¿no? O sea, ofertan empleo. Y luego hay pues los demandantes de empleo, ¿no? Hay una oferta y demanda, y este es un mercado. Entonces, ¿qué sucede? Independientemente, que ahora iremos también a qué es lo que los sindicatos pueden lograr en cuanto a aumentos salariales, hay una realidad que impera por encima de todo esto, que es la oferta y la demanda de empleo. Entonces, hay un dato y que también contribuye a explicar esto y que es importantísimo, que es España, está a la cabeza de desempleo en la Unión Europea y a la cabeza sobradamente en desempleo juvenil. Entonces, ¿qué sucede? Que al final, esto es ley de la oferta y la demanda. Lógicamente, si tú tienes mucha gente en paro que está buscando empleo y el que ofrece trabajo tiene 4, 5, 6 candidatos, pues si lo comparas con otros países de la Unión Europea, donde a lo mejor tiene unas tasas de paro del 2, del 3 o del 4%, pues claro, la capacidad de negociar de una persona es muchísimo menor. Esto es un primer factor. Uh-huh. Y el segundo factor es cómo funcionan las negociaciones en las subidas salariales. Entonces aquí hay dos elementos, de intentar no alargarme mucho, pero creo que es importante para entenderlo. Es en primer lugar que hasta que no hemos tenido la reforma laboral, en las empresas, los aumentos de salarios primaba el pacto que hacían los trabajadores con la empresa. A partir de la nueva reforma laboral, el convenio va a imperar sobre lo que determinen trabajadores y empresa. Entonces, ¿qué significa? Significa que hasta ahora, en esa también tesitura de probablemente menos fuerza de la clase trabajadora, hemos estado atendiendo a negociaciones mucho más privadas, de uno a uno, donde los trabajadores pactaban con las empresas las subidas, y aunque hubiera un convenio, si el pacto entre la empresa y trabajadores convenía a otra cosa, pues iba por delante ese pacto. Ahora esto no va a ser así. Es decir, en la próxima negociación sí que las empresas van a tener que avenirse al convenio del sector de actividad en el cual estén adscritos. Y finalmente, ya con esto termino, y sí que creo que es importante, es que en España, cuando ahora incluso tengamos los nuevos convenios, lo que se suele acordar es el salario mínimo interprofesional. Es decir, las subidas que se pactan son de salario mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en el sistema español muchos de los convenios permiten que si una empresa está pagando a un trabajador por encima del salario mínimo, pues se puede perfectamente plantear que absorba la subida con lo que se llaman mejoras voluntarias. ¿Qué significa esto para que se entienda? Tú imagínate que el salario mínimo dice 1.200 y un trabajador está pagando, una empresa está pagando a un trabajador 1.500 y tiene 1.000 según el salario mínimo y 500 euros de mejoras voluntarias. Si el convenio de este año dice que el salario mínimo tiene que ir de 1.000 a 1.200, esta empresa puede decir, no, pero cojo 200 de la mejora voluntaria y le pongo un incremento de salario mínimo. Y ahora es 1.200 más 300, pero le sigo manteniendo en 1.500 euros sin subida. Y esto es lo que sucede en el sistema español, que muchas de las nóminas permiten lo que se llama absorciones de subidas de salario mínimo y que, por lo tanto, hacen que no se pueda repercutir toda la subida de salario mínimo en las otras personas que están por encima del mínimo. Espero haberme explicado, Pilar.
Sí, seguramente te has explicado muy bien, pero es que a mí me parece súper complejo esto que acabas de decir. Es que no entiendo cómo, por qué eso hace que nuestros sueldos suban menos.
Pues sube menos porque al final esto permite que una empresa, aunque un convenio negocie una subida del 5, del 6 o el 7%, vaya a un trabajador y diga, oye, yo como te estoy pagando ya por encima del salario mínimo, te voy a subir solo 2 o el 3%.
Porque la referencia es siempre el salario mínimo.
El salario mínimo, claro. Si tú pagas por encima del salario mínimo, pues puedes perfectamente absorber el resto. Ahora, de todas formas, esto también lo digo porque en lo siguiente esto va a pasar, como van a mandar los convenios, y esto sí se sabe, va a haber convenios en los cuales esto puede que se llegue a un acuerdo entre sindicatos y patronal y se prohíba. Y esto va a ir por sector de actividad, la metalurgia, la construcción, sector servicios, el transporte. Es decir, puede ser que tu convenio diga, oye, la subida del salario mínimo va a ser de tal porcentaje y prohibido realizar absorciones. En estos casos sí que las empresas el año que viene se van a ver combinadas o obligadas a tener que realizar unos aumentos superiores.
Vale, y en esta situación en la que nos encontramos, que es una situación de alta inflación y que somos el país que tiene la inflación, bueno, unas décimas, pero más alta, probablemente, bueno, sin probablemente, ¿no?, del resto de los países de la Unión Europea, claro, y los sueldos más bajos, la inflación más alta. Claramente la pérdida de poder adquisitivo es enorme, porque, por ejemplo, en Alemania no solo han subido más los sueldos, porque se han actualizado en el mismo periodo un 5,5%, sino que la subida de precios es un poco inferior, para ellos es muy alta, pero es inferior, 8,8%. De tal manera que, en este caso, la pérdida de poder adquisitivo se queda en 3 puntos, pero es que nosotros estamos en 9 puntos, que es una barbaridad. Claro, cada vez somos más pobres, pero la cuestión es, en momentos de inflación alta, ¿qué pros y qué contras tiene lo de subir el sueldo más? Es decir, que suba más el salario.
Bueno, vamos a ver, efectivamente, como has dicho muy bien, en estos momentos la inflación se ha desbocado y ha subido a tal velocidad que todavía no ha dado tiempo a que los salarios aumenten lo mismo o por lo menos aproximarse a los aumentos del coste de la vida. Entonces, toda Europa está sufriendo pérdidas de poder adquisitivo de su clase trabajadora. Como muy bien explicas, en España, cuanta más inflación y si encima los salarios han subido menos, significa que es el país de la eurozona donde más poder adquisitivo se ha perdido, uno de los que más.
Sí.
toda Europa va a perder en su clase trabajadora poder adquisitivo, absolutamente toda. Pero este gap, o este, si quieres, este decalaje, va a ser menor ya en 2023. Evidentemente va a ser menor. Primero, porque ya tendremos el dato de inflación cerrada del año que se empezó a desbocar a mediados de este año, a principios de este año, ¿no? Y por lo tanto ya los incrementos salariales se van a poder negociar con una inflación ya de cierre de año conocida que es más elevada que la que teníamos cuando se cerró las negociaciones a final de 2021 y principios de 2022, que la inflación no es la que era. Entonces, es verdad que hay parte de este decalaje que es que no ha dado tiempo a las negociaciones colectivas o negociaciones empresariales. Toda Europa está perdiendo poder adquisitivo. Respecto a tu segunda pregunta, hombre, evidentemente aquí esto es como un pastel, ¿no? Suben los precios. Y entonces, o las empresas suben, pueden conservar sus márgenes y conservar sus beneficios, o si aumentan los salarios, aumentan sus costes. Y esto es el pastel del incremento de precios, cómo se reparte. Así de claro, por eso realmente la próxima negociación va a ser durísima entre sindicatos y patronal. Va a ser, estas próximas negociaciones de convenios colectivos van a ser, ya te lo aventuro, ya te lo avanzo, Pilar, ya lo tocaremos en su día, van a ser realmente tremendas. Respecto a tu pregunta, hombre, está claro que, claro, cuando tú incrementas los costes, los salarios, esta es otra partida de costes de las empresas. Y entonces, que es lo que te dicen las patronales o las empresas, oye, si me aumentas mucho los salarios, me van a aumentar más los costes, más todavía tendré que aumentar la inflación. ¿Qué dicen los sindicatos? Y oiga, pero es que si están subiendo ya los precios, independientemente de que suban los salarios y el trabajador está perdiendo poder adquisitivo, déjese usted de que por culpa de esto aún suba más los precios. De momento, lo que el trabajador no puede perder comba. Y esto es lo que va a venir primero. Que sí, que al final los incrementos de salarios se derivan en más incrementos de precio, la famosa llamada espiral salarios-precios. Sí, pero es que cuando hay unos decalajes y unas diferencias de esta índole, no va a haber remedio, Pilar.
Claro, es decir, que sí, ojalá que no, pero si acabamos el año con una inflación del 10%, supongamos, porque, bueno, esperemos que se modere.
Tiene pinta.
En el 2023 lo normal es que la subida del salario, hombre, a lo mejor no sea del 10%, pero se acerque bastante más al 10% que al 2,4% que hemos tenido en este segundo trimestre del año, ¿no? En este 2022.
Absolutamente. En las personas que ya estén contratadas y con la reforma laboral, que se impide mucho ya lo de deshacer un contrato y volver a hacer otro, porque esto ya va a estar muy vigilado, vamos a tender a subidas salariales muy importantes que muchísimos sectores van a estar por encima, la mayoría del 5 o 6%, va a ser una negociación muy, muy dura. Va a ser clave realmente estos 3 o 4 meses, como muy bien decías, la inflación cómo se comporta para ver cómo se cierra el año. Por eso el Banco Central Europeo y desde la Comisión Europea se han puesto muy, muy, muy serios con la contención de la inflación, porque esto se va directo a salarios el año que viene, claro.
Pero en cualquier caso siempre estamos en sueldos muy por debajo de la mayor parte de los países europeos. Eso no creo que cambie en los próximos meses. Y como tú dices, es que hay otros factores que influyen, entre ellos el tema del desempleo y sobre todo el desempleo juvenil, claro. Es una cuestión de la ley de oferta y demanda, como tú dices.
Totalmente. Tú miras el nivel salarial de España, lo comparas con otros países de la eurozona y ya el salario mínimo es más bajo, el salario medio es bastante más bajo. La inflación es la más alta y de momento los incrementos salariales son los más bajos. España está siendo un país que a nivel comparado con la eurozona este año ha perdido mucha comba a nivel en la situación del trabajador respecto a Europa, así es.
Pues por dejarlo con un punto positivo, que en el 2023 nos subirán un poco más el sueldo, ¿no? Es lo único que saco en positivo de todo lo que hemos hablado. Lo digo por no dejar esto, siempre a los oyentes totalmente... deprimidos con esto, ¿no?
Esto va a ir sector por sector. Es que esto va, aquí van a mandar los convenios. Aquí van a mandar los convenios. Y en función de qué convenios permitan la absorción de las mejoras voluntarias o no. Entonces, bueno, que tampoco el oyente se piense que vamos a estar con subidas del 10. O sea, yo creo que cualquier persona que nos escuche y consiga una subida por encima del 5 o del 6 ya se puede dar con canto en los dientes.
Fernando Trías de Bes, gracias como siempre por explicarnos todo tan bien. Un abrazo.
A vosotros, hasta pronto.
Mm-hmm. Elena Fornas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Pilar. ¿Y qué nos cuentas desde Santa Lucía?
Bueno, pues todos contratamos un seguro para estar cubiertos en caso de sufrir algún siniestro, pero los seguros de Santa Lucía incluyen muchos servicios y soluciones útiles para nuestro día a día, como consultas jurídicas telefónicas ilimitadas las 24 horas, los 365 días del año. Descúbrelas y sácales partido consultándolo en su web, Santa Lucía, seguros de vivir.
Hoy 19 de septiembre, fíjate que además de todo lo que estamos contando y que es actualidad hoy, que son muchas cosas y muy importantes, hoy también es el Día Mundial del Aperitivo. Por favor, ¿puede haber algo que nos guste más en España que un buen aperitivo? Ya que estamos con este programa a caballo entre España y Reino Unido, entre Madrid y Londres, estaba mirando cómo se decía rosa rosada aperitivo en inglés.
Buenas tardes,
gente. Es muy difícil de decir buenas tardes.
Allí no tienen aperitivos.
Appetizer. Pero ya sé que es imposible que esté rico con ese nombre.
Exactamente, los appetizers de allí no son los de aquí.
¿Cómo son los appetizers?
Appetizer, vete tú a saber, el fish and chips y poco más. O sea,
bueno, el fish and chips no está mal, ¿eh?
Ya, pero no vas a estar comiendo fish and chips todos los días.
No, depende de cuántos días estés.
La variedad que tenemos aquí, sobre todo los aperitivos, es una costumbre muy española que se ha extendido en muchas partes del mundo, pero como aquí, pocos.
Qué bueno. ¿Qué le preguntamos a la gente?
Pues precisamente eso, ¿cuál es el aperitivo típico? Porque además es que en España lo bueno es que cada comunidad autónoma tiene su especialidad. Podemos hablar por ahí, ¿no? ¿Cuál es el aperitivo típico de tu zona? Si te gusta tomar el aperitivo.
¡No!
Si sueles,
¿tú crees que vamos a encontrar algún oyente que no le guste?
Pues a lo mejor hay gente que no suele quedar a tomarse el aperitivo.
Otra cosa es que no pueda, porque dice, sí, que encima me pongo a tomar el aperitivo, como un montón y luego como. Entonces ya, en fin, entramos ahí en una dinámica.
Puede haber, o si lo tomas en casa, si te gusta irte al bar, cuál
eso
es para
también
ti el aperitivo perfecto, que te gusta que te pongan, ¿no? Porque tenemos tantísima variedad. Y tú fíjate qué bien se lo monta, por ejemplo, Jota de Alicante.
Buenas tardes a la gente. A nosotros lo que nos gusta es salir por la mañana a 9:30, 10 de la mañana, andar por la playa de San Juan, y cuando hacemos dos horitas nos pegamos un baño y nos vamos a la terracita del Mayoral a comernos un calamar a la plancha y unos agritos, lo que vienen siendo boquerones en vinagre con nuestra cervecita bien fresquita, y ese es el aperitivo de casi todos los días. Luego ya otro baño y a comer tranquilamente.
Todos los días. Yo reconozco que me da una envidia a veces, ¿no? Cuando nosotros en este programa comemos, cuidado, que nadie se preocupe, pero comemos un poco rápido. Y
comemos a una velocidad
sobre
como
todo,
para pensar en el aperitivo.
Suele pasar los viernes, ¿no? Que la gente ya está más relajada y les ves por ahí sentaditos, sí, en las terrazas, sí, tan ricamente, sí, tomándose el aperitivo, y te reconozco que me da envidia eso.
Que es una costumbre estupenda. Sí, sí. Y, mira, y en Valladolid, por ejemplo, también nos cuentan que hay aperitivos muy ricos.
Hola, buenas tardes, gente. Nos encanta a mí, a mi mujer, y salimos con amigos. Un rato muy bueno, y en Valladolid la verdad que tenemos aperitivos fantásticos. Torrendos, oreja, callos, patatas bravas, sepia, los pinchos. Hay sitios que tienen las brasas siempre funcionando, y un pinchito más pequeño de moruno o de lechazo, que son típicos en Valladolid, y la verdad que está todo espectacular. Que nosotros a veces nos liamos y hacemos café torero, que llamamos, que es ya que no vas a comer, pero la verdad que es una hora que nos encanta, la de los aperitivos. Saludo.
Claro, pero estaba pensando eso, es lo que iba a decir, luego ya no comes,
claro,
¿no?
El café torero.
¿Qué me parece el café torero? No sabía yo eso.
Sí.
Es muy bueno. Claro, que yo es que no tengo límite. O sea, yo voy a comer y comes tu primer plato, incluso el segundo, depende si es ya comida de fin de semana, postre y tal. Pero con el aperitivo no tengo límite.
Claro.
Entonces no sabes lo que yo... No,
bueno,
no sé
pero
lo que como.
Lo bueno, pues café torero.
Todo me apetece, todo me gusta. Todo lo que él ha dicho, por ejemplo, me lo comería.
Hasta
todo,
que
absolutamente.
Dejes de tener hambre y ya pasas directamente al postre.
Hasta que
es lo bueno que tienen los aperitivos.
Bueno, aperitivos, de eso hablamos. Porque hoy es el día del aperitivo, que existe. ¿Qué te parece? Un día mundial. Yo no sé cómo lo dicen en otras culturas. Ya veo que en inglés se dice muy malamente. Pero bueno, aquí sabemos muy bien lo que es. ¿Cómo te gusta a ti? ¿Qué te gusta? No lo perdonas ni un solo día, solo el fin de semana. ¿Cómo te contienes? Queremos que nos lo expliques en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y enseguida volvemos al Reino Unido. Continúan, bueno, pues los actos del funeral de hoy de Isabel II, ahora ya en el castillo de Windsor. Windsor, en la capilla de San Jorge, donde tiene lugar otro oficio antes del entierro. Todo el día, Fernando de Haro, en Londres, por cierto, ahora nos contará si ha tenido tiempo o no de comer o de tomarse el aperitivo, pero sobre todo nos va a contar también, y a partir de ahora, ¿qué? Y nos lo va a contar él y nos lo van a contar también empresarios españoles allí en Londres. Enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hay padres que nunca verán, literalmente, ni escucharán a su hijo. Un padre sordo-ciego.
Va a ser un niño y se va a llamar Leo.
Estamos en una sala donde hay pañales. Ahora ponte en el lugar de Javier. Tiene que aprender nada más y nada menos que a limpiar y a cambiar los pañales de Leo.
Ahora había que coger al bebé con mucha cuidad. Creo que la paternidad va a ser la aventura más bonita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, y tú... Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, y tú... Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 5:34, 4:34 en Canarias y también en el Reino Unido, a donde hoy mira todo el mundo, tras el funeral de Isabel II que ha tenido lugar esta mañana en Londres. Ahora mismo el féretro de la reina Isabel está ya en la capilla de San Jorge, en Windsor, donde tiene lugar un oficio conducido precisamente por el capellán de Windsor. Pero así sonaban las calles de la capital británica minutos antes de las 11 de la mañana, ahora local, cuando estaba a punto de empezar ese funeral.
Roses and flags, roses and flags. These ones in my left arm are touched by David Beckham.
Rosas y banderas, es lo que se vendía en uno de los puestos callejeros, sonido que ha grabado Fernando de Aro. Fernando, hola de nuevo, ¿dónde estás ahora?
Pues sigo, Pilar, enfrente de la abadía de Westminster. El ambiente ha ido cambiando, ¿sabes? Porque siempre después de las penas, pues entra hambre, y aquí está todo el mundo anticipando el té de las 5, merendando, o no sé si cenando, pero vamos, los pubs vuelven a llenarse y vuelve un poco la ciudad al ritmo habitual, aunque todavía hay muchas calles cortadas.
Pilar. Bueno, pero ya vuelven a reabrir entonces las tiendas, los restaurantes, los cafés, como veo. Bueno, hay que reponer fuerzas, que la gente ha hecho además cola durante muchas horas, ha estado ahí de pie también esperando a que pasara la procesión mucho tiempo, ¿no?
Sí, hay que reponer fuerzas, y ya digo que parece que el luto se va reduciendo, porque tengo aquí a mis espaldas un pub donde se están bebiendo unas pintas. Pintas es la medida de cerveza británica.
Que no es pequeña.
No es pequeña, pero que produce mucha envidia. También hay algunas Guinness, o sea, negras, que es como masticar el regalí. O sea, no es que a mí no me gusten, pero son muy espesas.
Oye, Fernando, has vivido el funeral junto a cientos, miles de personas en Hyde Park, donde estaba situada una de las pantallas gigantes, ¿no?, para seguir todo lo que ocurría en la abadía de Westminster.
Sí, he seguido el funeral con mucha devoción. Esas miles de personas han seguido la ceremonia y hay quien, por ejemplo, ha participado en los cantos del servicio. Esto es lo que cantaba una de las personas que había en Hyde Park. También había musulmanes, y le he preguntado a una musulmana qué hacía en una celebración cristiana.
¿Por qué estoy aquí? Ella es parte de mi familia. Incluso con una pierna rota no me la perdería. No importa ser cristiano o musulmán, es lo mismo. Nosotros creemos en un único Dios. Ella es mi familia, siempre la he seguido.
Musulmanes y personas, ya digo, con devoción, sobre todo en el momento del rezo del Padre Nuestro.
Es para recordar a la reina. Ella era el consenso. Ha sido la reina de mi vida y estoy aquí para presentar mis respetos con mi familia.
En Hyde Park, Pilar, mucha gente de negro riguroso, de luto, y algún galés con el kilt, la famosa falda esta masculina. Me hablaba de Carlos III y de lo que le gusta el campo.
Yo soy galés, él era el príncipe de Gales, y creo que es importante su continuidad. El rey Carlos y todos ellos en realidad son ganaderos. Saben mucho sobre caballos, saben sobre ganado y sobre el campo.
Gente de todo el Reino Unido en ese funeral y de muchas nacionalidades. Por ejemplo, allí había una española.
Bueno, pues eso es una cosa histórica. La reina Elizabeth II ha sido un símbolo de dedicación, trabajo duro, y es el final de una era. Y es una cosa pues que se tiene que experimentar en persona.
¿Te has vestido de riguroso luto?
Sí, creo que la ocasión se requería, creo yo.
¿Con flores también?
Sí, un poco tarde para eso, pero bueno, mejor tarde que nunca.
Gracias.
Nada.
En este Londres absolutamente blindado, en medio de riadas de gentes, nos hemos encontrado con Eduardo Barrachina, que es el director de la Cámara de Comercio Española en el Reino Unido. ¿Lo he dicho bien?
Sí, exactamente, un saludo a todos.
Gracias por estar con nosotros. Está también con nosotros Marc Giraud. Exactamente, ¿cuál es tu trabajo, Marc?
Trabajo en diseño y construcción de marcas.
Diseño y construcción de marcas. Y Raquel Barrera, gracias Raquel por acompañarnos.
Gracias.
¿Tú en qué sector trabajas?
Yo soy consultora en diversidad e inclusión.
Raquel, la pregunta o la hago a los tres. ¿Cómo se explica esto que estamos viendo, estas riadas de gente? ¿Cómo explicas esto?
Bueno, yo creo que es lo que decíamos antes, ¿no? Es el testimonio de lo que representó Isabel II, ¿no? Como un símbolo de unidad, un símbolo de todo el país. Yo creo que es el único símbolo casi de unidad que queda en Reino Unido después de todas estas crisis que han tenido. Y también se pudo ver en la capilla, ¿no? La diversidad de personas que han pasado, miles de personas que han pasado estos días por ahí.
Un símbolo de unidad, ¿estáis de acuerdo, Marc, Eduardo?
Sí, todo un icono, es una manera de conectar con su pueblo de una manera extraordinaria, donde obviamente impera la marca de la realeza, pero también su sello, su marca personal y su gran conexión.
¿Tú trabajas en diseño de marca también para la Casa Real Británica?
No trabajo con la casa.
¿Con los proveedores?
Sí, con muchas empresas que sus productos están marcados con el producto real, ¿no? Que es un coproveedor oficial y escogido por la Casa Real y obviamente tiene un peso importantísimo en las decisiones de compra.
Eduardo, danos claves, porque en España podemos pensar, hombre, esto es demasiado, llevamos 10 días de luto. ¿Cuál es la clave?
Más allá del boato y la pompa de estos días, yo creo que han consistido sobre todo en una lección de derecho constitucional inglés.
¿Por qué?
Han sido días en los que esta institución, que es en la que se condensa toda la costumbre, los usos y tradiciones del Reino Unido, es cuando más cerca ha estado del pueblo y sobre todo ha recordado que en un sistema como el británico, que es tan particular, con una constitución no escrita y que se basa sobre todo en las convenciones, en los usos parlamentarios, que en el vértice de ese edificio pues está la corona, que insisto, es la institución en la que se condensan, se sintetizan toda la identidad del pueblo británico, a pesar de las diferencias que puedan haber entre distintas regiones del país. Sin duda es la institución que aúna sobre todo esa identidad y esa proyección en el exterior.
Bueno, ¿y ahora qué, Raquel? Porque hasta ahora Isabel ha sido, como nos decía Eduardo, digamos, el símbolo de esa unidad. Yo no sé si el nuevo rey tendrá esa capacidad, porque aquí hay muchas fuerzas centrífugas, ¿no? Uh-huh. Irlanda del Norte, uh-huh. Escocia. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo lo veo, efectivamente, creo que tiene un gran reto por delante, Carlos III. Pero yo hablando con amigos británicos,
sí,
han cerrado filas, ¿eh? De momento se cierra filas con el nuevo rey.
Ajá.
Y, lógicamente, yo creo que el máximo reto del nuevo rey es su madre. La reina Isabel, nadie sabe lo que pensaba. El rey Carlos III se ha posicionado.
Tiene mucho pasado.
Sí, no, y se ha posicionado en temas como cambio climático, en fin. Vamos a ver cómo lo navega, pero en principio las encuestas no pintan mal.
Ya. Este es un país que tiene muchas crisis encima. Una crisis económica, como el resto de Europa, una crisis institucional. Marc, ¿cómo va a ir la economía en este Reino Unido y qué consecuencias? Porque aquí estamos viendo una imagen de marca, tú que sabes de marca, fantástica. O sea, que estén convocados aquí 500 mandatarios, pues eso es, no sé si eso se podría valorar en términos económicos, ¿no? O sea, lo que eso puede suponer. Pero claro, ¿a partir de ahora qué? ¿A partir de ahora este Reino Unido con Brexit, este Reino Unido con problemas de mano de obra, por ejemplo, en algunos sectores? ¿Te atreves a hacer un pronóstico?
Es difícil hacer un pronóstico. Lo que sí que, como bien indicas, la Casa Real es todo un, es digna de todo un estudio de intangibles. Su proyección internacional...
Intangibles es lo que es la palabra que utilizan las personas que se dedican a marca para definir el valor.
Exacto.
O, aunque se puede monetizar.
Se puede monetizar
de una
posteriormente.
Cierta marca, una cierta
exacto.
persona.
Pero la conexión intangible. Emocional que podemos conseguir con una marca, con un producto, con una ajá. persona, obviamente conlleva que haya una serie de relaciones a posteriori que generan una serie de valores. Entonces, obviamente, la Casa Real juega muy bien este papel aquí en el Reino Unido. Congrega a muchísimas tipos de personas, ideas políticas, perfiles sociales. También conecta muchísimo con el gran mercado, ¿no? Que es del Reino Unido, que es toda la Commonwealth.
Ajá.
Obviamente, estos 56 países tienen una conexión emocional grandísima.
Y eso,
¿no?
se traduce también.
Eso se traduce obviamente en exportar, se traduce en dinamizar económicamente. Por tanto, es difícil hacer un pronóstico. Sí que obviamente es un reto para Carlos III poder estar a la altura de la figura, ¿no? De Isabel II, pero sí que yo creo que a nivel de economía podrán o sabrán muy bien gestionar todas estas crisis y seguramente sortearlo. Aquí en Londres, por ejemplo, tanto sí. se habla a veces de la crisis económica. Como antes comentábamos con Raquel, hay una inercia.
Ya, pero Londres es otro mundo, por
Londres
ejemplo,
es otro mundo,
al exacto. norte de Inglaterra o de...
Sí, sí, lanzamos un producto o lanzamos un servicio, estudiamos mercados, pero cada vez más los analizamos más desde el concepto de los city summers, la gente que vive en ciudades.
Ya.
Entonces, la gente que vive en ciudades...
Que es diferente.
Tiene otro... Exacto.
Eduardo, desde el Brexit se ha complicado mucho para las empresas españolas. Digamos, cuesta más vender... cuesta más hacer negocio aquí y para los británicos se ha complicado la cosa para hacer negocio en España.
En lo que hace referencia a la inversión directa, a la contribución de España a la economía británica, la verdad es que las empresas españolas siguen invirtiendo en el mercado británico, siguen participando en licitaciones de envergadura, siguen expandiéndose en el territorio británico. Incluso la Cámara de Comercio, que siempre es un buen termómetro de la temperatura económica, sigue recibiendo a nuevos socios y patronos. Así que en ese sentido no ha habido desinversión española en el mercado británico. Sí que es cierto que la exportación sí que se vio afectada en su día por la pandemia y los confinamientos, lo que aún es pronto también para evaluar el impacto del Brexit. Toda vez, sí, también hay que tener en cuenta que el propio, no todas las medidas del propio acuerdo de comercio y cooperación
se han
cumplido, se han puesto en funcionamiento, con lo cual hay que ser cautos. Pero no ha habido una gran caída, ¿eh? El Reino Unido es nuestro segundo socio comercial, con lo cual, a pesar del Brexit, las relaciones comerciales son fluidas.
Eduardo, Márquez, Raquel, gracias por estar con nosotros, gracias por explicarnos lo que está sucediendo y por hacernos un pronóstico de lo que puede ocurrir hasta ahora. Gracias a los tres.
Gracias a vosotros, gracias.
Muy amable, gracias.
Gracias.
Pues, Fernando, muy interesante lo que cuentan más Raquel, Eduardo, que Eduardo Barrachina, por cierto, es el presidente de la Cámara de Comercio Española en Reino Unido, porque sí, hoy es un día de despedida, pero claro, ¿y mañana qué, no? Ahora la cuestión es qué va a pasar a partir del día de mañana.
Esa es la gran pregunta, Pilar. Vamos a ver, aquí se ha establecido hasta ahora, hasta el momento en que la reina va a ser enterrada, de forma tácita, una especie de lo que se llamaba en la Edad Media una tregua de Dios, una especie de periodo en el que no se ha discutido sobre las grandes cuestiones que tiene pendiente el Reino Unido. Es una especie de tregua la que ha habido. Pero tan pronto como el cuerpo de la reina Isabel tenga sepultura, los problemas seguirán ahí. Uh-huh. Por ejemplo, la primera ministra no ha hecho más que llegar. La primera ministra, como solución, ha propuesto una bajada de impuestos. El Reino Unido tiene un problema con los servicios públicos. Si se bajan drásticamente los impuestos, pues probablemente esos servicios públicos serán bastante problemáticos. Solo por decir una cuestión. Luego, el laborismo, que probablemente esté llamado a gobernar a partir de 2024 siguen sin tener un modelo. O sea, la lista de las cosas pendientes que tiene que resolver este país es muy larga y algunas son inmediatas, porque es que atrás no le ha dado tiempo a hacer nada, porque claro. Recordemos que se hizo la foto con la reina recibiendo el encargo de formar el gobierno y a los dos días se moría la reina. O sea que vamos a ver qué hace este nuevo gobierno.
Y con respecto al nuevo rey, a Carlos III, ¿has tenido oportunidad de hablar de esto con los británicos o no querían hablar hoy del tema?
Mira, hay dos sensibilidades. Por lo que yo he visto, o sea, no es una encuesta con garantías demoscópicas, pero hay quien dice, es el rey y la persona me importa poco, lo importante es la institución. Yo he sugerido a alguna persona que, hombre, ¿y por qué no abdica en Guillermo? Y me han dicho que eso sería una aberración, porque se tienen que cumplir, digamos, los principios, las costumbres. Y luego hay otra parte de la población, quizá más joven, que es muy crítica con Carlos III, o sea que ya veremos, ¿eh? O sea, repito, estamos en una especie de tregua de Dios, una tregua de duelo, y estoy convencido que mañana en todos los diarios, pasado mañana, todavía seguirá abriendo el féretro de la reina, pasado habrá 20 discusiones abiertas, Pilar.
Lógicamente. Oye, Fernando, por cierto que continúa el oficio en la Catedral de San Jorge, en Windsor, y el féretro con los restos mortales de la reina está bajando ya, entiendo que con un dispositivo automático que deben tener, entiendo que está siendo en este momento ya, el enterramiento, aunque estaba previsto a las 8:30 de la tarde, horario oficial, no sé si... pero vamos, lo que parece es que ese féretro efectivamente está bajando hacia otra capilla interior posiblemente. Pero bueno, lo iremos contando también lo que está sucediendo, porque como decimos, el entierro de la reina oficialmente está previsto a las 8:30 hora española. Oye, Fernando, decía yo que cuando estuviste la otra vez, porque recordemos que hemos estado haciendo este programa también el lunes pasado, ¿verdad? Cuando, bueno, estaba todo, pues todos los ingleses todavía con el shock del fallecimiento de su reina, de Isabel II, hablábamos que fue muy llamativo de cómo en las tiendas de souvenirs todavía no había recuerdos prácticamente del nuevo rey, de Carlos III. No sé si eso ha cambiado en estos días.
Pues he visto una postalica, Pilar, ya con la cara de Carlos III, pero vamos, una, de la reina Isabel, hay 25.000, y de Diana sigue viendo fotos, pero ya sí se puede comprar una foto de Carlos III. Lo he visto en un escaparate. Hoy ya sabes que esto en gran parte está cerrado. Me hubiera gustado que la persona dueña de la tienda me hubiera dicho cuántas postalicas de Carlos III ha vendido. No había nadie, o sea, estaban en el escaparate. Y me voy con la pregunta de cómo vende Carlos III.
Por lo menos ya hay unas postalicas, como tú dices, que el otro día no había prácticamente nada. ¿Comer habéis podido comer o tomar alguna especie de algo parecido a un aperitivo?
Sí.
¿Londinense?
Londinense, bueno, estábamos por una zona donde había más comida india y estaba buena la ensalada, bueno. Con un poquito de arroz blanco, estaba bien.
Mira, menos mal.
O sea que sí.
Bueno, pues nada, menos mal, porque con tanta gente, con todo cerrado, con todo el día trabajando, a veces parece mentira, ¿no? Pero no hay ni hueco para algo tan básico como la comida. Fernando,
bueno, enseguida... ya nos hemos organizado para eso, ¿eh? Siempre, si no, uno no puede seguir.
Enseguida estamos de nuevo contigo, desde Londres, gracias. Y mientras tanto, aquí sí que comemos, los que pueden incluso se toman el aperitivo todos los días, y hoy que es 19 de septiembre, resulta que fíjate tú que se celebra el Día Mundial del Aperitivo, y a ti que nos escuchas, pues te estamos poniendo en esa tesitura de decirnos cuál es tu aperitivo favorito. Y no vale decir todos. Hay que elegir, hombre, hay que elegir. Si es el de tu tierra, pues mejor que mejor. Y si los haces tú en casa, si no puedes pasar sin el aperitivo, pues también nos lo cuentas, Rosa Rosado.
Sí, y si eres de los de Café Torero, que empalma un aperitivo con otro y al
pero
final...
Pero es que sería peor tomarte aperitivos durante 2 horas y luego encima llegar a casa y comer.
Imposible. Llegas a casa y ya va a echarte la siesta.
Bueno, hay de todo, ¿eh?
Sí, desde luego. Pero es verdad que es una tradición gastronómica tan mediterránea que cuando te vas lejos, pues echa de menos. Y eso le pasa a esta oyente que ahora vive en Estados Unidos.
Hola, gente. Pues este verano, durante nuestra visita a España, hemos podido disfrutar de pinchos variados, tanto en Galicia como en el País Vasco. Y luego en Galicia, pues siempre te sacaban, con cualquier cosa que pidieras, te sacaban un platito, podías elegir entre pulpo a la feria o morro. Pero bueno, ya como ya no estamos en España, pues se acabaron las tapitas y los pinchos, a no ser que nos vayamos a un restaurante español y los pongan allí. Pues nada, aprovecharlos vosotros, que os aprovechen, disfrutarlos con buena salud.
Creo, pobrecita,
creo que los echa mucho de menos.
Sí, sí. Hemos tocado ahí el punto sensible con los aperitivos.
Te entiendo perfectamente.
Hombre, y más si vas a Galicia, si vas a San Sebastián, al País Vasco, o es que aquí la materia prima es estupenda, vayas donde vayas. Fíjate, mensajito desde Badajoz.
Buenas tardes, gente. Y aquí, en todos los bares, te ponen un aperitivo. Ahora, lo que está en esta época, ahora te ponen un plato de tomate, un tomate rosita, de aquí, de la tierra, solamente con un poquito de sal gorda por encima, y madre mía, qué cosa mágica. Parece ternera. Y luego aceitunas, que por cierto, aquí las aceitunas de todos los tipos. Y te ponen un platito de aceitunas riquísimas. Buenas tardes, gente.
Tomates que parecen ternera.
Bueno, es que yo daría cualquier cosa por uno de esos tomates, porque además este año especialmente a mí me ha costado muchísimo encontrar tomates buenos, con sabor a tomate, aunque los pagues, mira que están caros.
Sí, están carísimos.
Que dices, me quiero dar un capricho, pues es que incluso así es difícil, ¿no? O sea, que no me extraña que sea un bocado muy especial y
sí,
un manjar.
Sí, con un poquito de sal gorda, vamos. Y una tapita especial nos cuentan desde Zaragoza.
No es equipo, pues yo soy de Boquerón, con oliva, anchoa con guiparra, la que no pica, pero ahora me gusta mucho una que es de tostada untada con tomate, bacalao ahumado, un picadillo de cebolla con pimiento verde, pimiento rojo y una chorradita así de aceite de oliva extra. Está
vaya
buenísima. Un saludo desde Zaragoza.
Qué hambre, por favor.
Sí.
Y la aceituna con piparra de las que pica también está buena. Pica mucho, pero está buena. Bueno, aperitivos varios con los oyentes, con la gente en el 607-150-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Este jueves, la linterna vuelve a Galicia y se enciende en Vilanova de Arousa, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán. Hablaremos del camino, de su gastronomía, de sus fiestas, de sus gentes, entre amigos. Todo este jueves en La Linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
En Conforama te seguimos descontando la inflación en sofás, colchones y muebles. Extendemos la promoción solo hasta el 19 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Las